una aclaración sobre una denuncia que ha hecho alrededor del programa Ser Pilo Paga y del Sisbén. Senador Benedetti, buenos días.
Buenos días, ministro, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes.
¿Qué fue, ministro, lo que usted descubrió de Ser Pilo Paga?
Más que una denuncia, es una investigación y un seguimiento que le he venido haciendo al programa desde hace más o menos 10 meses. Descubrí dos cosas, Néstor. La primera, yo cogí una muestra de una región de 321 personas que están en el proceso o en el programa Ser Pilo Paga. De esas 321, 129 no pertenecen al Sisbén. El Sisbén es una hoja que usted llena de acuerdo a su entorno familiar y a su estrato que le permite acceder a subsidios en este país. Usted no puede acceder a ningún subsidio si no está en el Sisbén. Y aquí, le repito, de una muestra de 321, el 40% no está en el Sisbén, lo cual es gravísimo y esa es la investigación más grave que yo he encontrado.
Esa muestra, esos 320 y pico, ¿los hizo en dónde? ¿De dónde salió?
De las personas que están en Ser Pilo Paga, región de Antioquia, que es donde más sistematizado, donde más supuestamente la información es la mejor dentro del país. De esas, porque yo no acceder a todo el universo, le repito, aunque hubiera encontrado uno, es gravísimo, porque que usted encuentre que el 40% no está en el Sisbén, le insisto, es bastante y demasiado grave. La segundo resultado que tengo de la investigación...
Pero antes de pasar a la segunda, acláreme una cosa de la primera. Si no están en el Sisbén, ¿cómo entran a Ser Pilo Paga?
Es que ahí está el tema. Quiere decir que el sistema colapsa no solamente para ser Pilo Paga, sino para otros subsidios como el de vivienda, como el de vivienda rural, como el de familias en acción, como el de jóvenes en acción, como el del adulto mayor. ¿Qué estará pasando en ese tema? Porque, le insisto, aquí es tan fácil de que por la ley de antitrámites, Néstor, usted no tiene que andar ya con un carnet como hace 5 o 10 años. Usted con el número de cédula, cuando le van a girar la plata, deberían automáticamente saber que esa persona no está en el Sisbén. Eso es una falla garrafal.
Sí, perdóneme un segundo, senador Benedetti. El doctor Andrés Vázquez es el director del ICETEX. Doctor Vázquez, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy especial para usted y la mesa de trabajo.
Sí, doctor Vázquez, sobre esta denuncia del senador Armando Benedetti de que hay gente metiéndose en el programa Ser Pilo Paga que no está en el Sisbén. Dice él, sacó una muestra de 321 y que de esos 129 no pertenecen ni han pertenecido al Sisbén. ¿Qué saben ustedes?
Pues a ver, Néstor, y esta es una muy buena oportunidad pues para aclarar varias cosas. Lo primero que todo es que el programa Ser Pilo Paga se fundamenta básicamente en dos elementos. El primero, que tiene que ver con la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, quien es la fuente autorizada para indicar las personas en qué nivel de Sisbén están. Y el segundo, a través del IFEX, con las pruebas del saber. Entonces, ¿qué hacemos? Con esos dos elementos y con los elementos que se definen en términos de política de sector, se establecen los criterios para definir quiénes son los estudiantes que resultan aptos para el programa Ser Pilo Paga. Con esos dos elementos procedemos a hacer los cruces de las bases de datos y hacemos pues la gestión pertinente. Es muy importante decantar cuáles son los roles y qué papel juegan. En este caso, el Departamento Nacional de Planeación es el encargado de recibir de cada una de las alcaldías la base de datos y consolidar, y para nosotros es la fuente idónea de las personas que están en el programa de Ser Pilo Paga. Entonces, en ese orden de ideas, frente a las denuncias del senador, pues es muy importante entender cuáles son las personas y establecer si es un tema que eventualmente pudieron haber fallos a la hora de calificarlos mal en el Sisbén, pero todo eso lo canalizamos a través del DNP.
Pero es decir, ¿puede entrar, acceder a la beca de Ser Pilo Paga alguien que no está en el Sisbén?
¿Alguien que no está en el Sisbén? No.
Sí. Senador Benedetti, ¿cómo hicieron esas 129 personas que usted dice para llegar a Ser Pilo Paga si no estaban en el Sisbén?
Bueno, esa es la pregunta que yo también me estoy haciendo, porque ¿qué significa el Sisbén? Su nombre lo dice, es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas de sociales. Y como lo dice el señor director del ICETEX, él tiene razón que en la Planeación Nacional es donde se hace esa base de datos. Pero lo que él también tiene que decirme o asegurarme o testificar a favor mío, por así decirlo, es que cuando usted da su número de cédula, usted puede entrar ya, Néstor, ponga su número de cédula en una plataforma que tiene el Ministerio de Salud y automáticamente le dicen si usted es contributivo, subsidiado o del SISBEN. Le insisto, apenas usted ponga su cédula, usted ya ha respondido una hoja de su entorno familiar y de su estrato que lo califica para estar en el SISBEN y una persona potencial para recibir subsidios de programas sociales de este país. Entonces, yo le pregunto al Ministerio, porque no es un problema, este tema no es problema de ICETEX. Yo le pregunto al Ministerio, ¿por qué a la hora de meter la cédula para pagarle a alguien, automáticamente le dice, a este señor no puede estar aquí? ¿Cuál es el problema de eso? Y si en una zona, en una región, yo encuentro que el 40% de lo que yo miré no está en el SISBEN, con que uno solo hubiera sido, Néstor, con que uno solo hubiera sido, era gravísimo. Y aquí yo estoy hablando del 40% del acceso que tuve a esta información, porque esta información no es fácil de llegar, esta información me llegó a mí por otro lado, y le digo, más que una denuncia, es una investigación que llevo haciendo 10 meses.
Doctor Vázquez, el senador Benedetti me decía que la investigación la hace con una base de datos del Departamento de Antioquia. ¿Qué explicación tendría usted?
No, yo pues referente a la base de datos de Antioquia no tengo ninguna observación porque primero no la conocemos, pero permítame aclarar dos cosas que son importantes en la forma en cómo se estructura el programa. Lo primero que hay que señalar es que el SISBEN es la base de datos que identifica a los beneficiarios. Desde ningún punto de vista es lo mismo que el régimen subsidiado de salud. Entonces, esa es una claridad que es muy importante porque para efectos de la delimitación del programa Serpilo Paga, nuestra base de datos es el SISBEN. De hecho, en SISBEN hay cerca de 34 millones de personas registradas independientes si son del régimen contributivo de salud o del subsidiado. Y digamos que ese es otra estructura de tipificación que tiene que ver con un tema que sin duda alguna es muy importante, que es el de salud, pero para efectos de la filosofía del programa Serpilo Paga, aquí la estructura y la naturaleza obedecen a, uno, que sean la población más vulnerable del país, que para eso se establecen los puntos de corte, y dos, que hayan tenido excelentes resultados en sus pruebas del saber, que en este caso la prueba del saber pues se maneja a través del IFES.
Sí, doctor Benedetti, ¿usted podría compartirle a la gente del gobierno el resultado de su investigación?
Claro que sí, yo estoy dispuesto a darle esa información al señor director de CETEC, aunque eso no es competencia de él, pero si usted revisa las palabras del señor director, lo que él está diciendo es que la culpa es de Planación Nacional. Y muy posiblemente tenga razón el señor director. Yo lo que le quiero decir a usted, a la mesa de trabajo y a cualquier persona que me está yendo, que usted entra al sistema de salud y pone su cédula y le dice de qué régimen es usted o si está o no está en el SISBEN. O sea que cuando usted le va a pagar el cheque o le está girando a una universidad con base en un estudiante de Serpilo paga con la cédula, usted sabría si está en el SISBEN o no está en el SISBEN. Y esta muestra que le acabo de decir es una alerta porque es posiblemente que está colapsando todo, Néstor. Porque ¿qué pasa entonces con los subsidios de familia en acción, del adulto mayor, de los jóvenes? Si aquí nada más, en un tema que supuestamente es bandera, que es muy importante para el Ministerio de Educación, no se dan cuenta en esta muestra de que ya tengo 129 en el Departamento de Antioquia que no están en el SISBEN. Tengo un caso de el hijo del director del hospital de Nariño y el señor está como indígena y no es indígena. O sea, ¿qué está pasando con el programa?
El hijo,
hace falta
¿quién aparece como indígena? ¿El papá?
El hijo,
el muchacho, porque el director del hospital tiene un hijo, ese hijo está estudiando o está en el programa de Serpilo Paga y resulta que entra como indígena. Porque los indígenas tienen un cupo para ser piropa.
Lo que podría uno concluir, senador Benedetti, doctor Vázquez, director del ICETEX, es que tal vez los programas de planeación nacional, los problemas alrededor de la identificación de quiénes son los más pobres, de quiénes están en el SISBEN, eso se está traduciendo en un problema de los programas asistenciales como ser Pilo Paga, por ejemplo?
Ah, sin duda, eso es, pues evidentemente, si hay alguna vulnerabilidad en las bases de datos, y ya sea por interpretación, o ya sea por calificación, o ya sea por algún otro tipo de instrumento para calificarse como beneficiario de un subsidio o de una calificación del SISBEN, y realmente en el fondo no lo es, pues evidentemente puede tratarse de un tema de cómo se está generando esa base de datos.
¿Cuál es la calificación del SISBEN para ser Pilo Paga?
Para ser Pilo Paga, nosotros tenemos dos calificaciones. Básicamente, una que es que exige que el puntaje Esto tiene básicamente dos elementos, lo que es rural y lo que es en ciudad principal, ¿cierto?
Sí.
Entonces, en lo que tiene que ver con las ciudades principales, lo que se busca es que la calificación esté menor a 54 puntos, ¿cierto? Esto es independiente si es el régimen contributivo de salud, no importa, dado que el alcance es solamente el puntaje que requiere el programa. Y aquí sucede también un fenómeno que es muy común y que uno ve en muchos hogares, en muchas familias, es que la señora del aseo que está contratada por una firma de aseo, que le pagan por el régimen contributivo, pero realmente vive en una casa en donde las condiciones de pobreza son muy grandes.
Así es.
Entonces, y en eso hay que ser muy cuidadoso, porque eventualmente, si bien es cierto, pertenece al régimen, realmente su nivel de pobreza y su calificación obedece a la metodología que aplica el Departamento Nacional de Planeación.
Sí.
Entonces, pues en esto sí es fundamental, y en esto quiero señalar que es muy importante que si se identifican situaciones que están por fuera de lo que es el normal deber ser, es decir, que una persona pobre, pues que aparece en el régimen del SISBEN y resulta que llega en un BMW, pues por caricaturizar el ejemplo, la obligación es reportar ante el Departamento Nacional de Planeación, teniendo en cuenta pues que es la entidad que tiene
el
objetivo misional actualizar y depurar la base de datos que alimenta la herramienta.
Le voy a decir, doctor Vázquez, que tengo muchos oyentes que están diciendo, en Medellín, conozco a fulanito de tal, gana tanta plata al mes, gana 5 millones al mes, tiene SISBEN y todos sus beneficios.
Exacto.
Es decir, las denuncias están y la gente conoce los casos.
Claro. No, ahí nuestra
invitación es... Como el avión concejal,
exacto.
Era el concejal de Chía, ¿no?
Exacto, pero fíjense que siempre que se identifica un caso, nuestra obligación es decirle, señores DNP, aquí tenemos una situación anómala por esto, esto y estas razones, por favor investiguen y validen. ¿Cierto? Porque al ICETEX no le compete la misión de fiscalizar si efectivamente pertenece o no.
Doctor Benedetti.
¿Y será, doctor Vázquez, que así como el doctor Benedetti se encontró 129 de 321 cupos en Antioquia, hay más en otros departamentos? ¿Eso ya lo están investigando?
Pues volvemos a reiterar el mensaje. Y aquí la idea es que este es un programa que todos tenemos que cuidar, ¿cierto? Y que como esto se trata de dineros públicos, pues sí tenemos que entre todos prestar especial vigilancia. Y los quiero invitar a una pequeña reflexión. Cuando salen las pruebas del Estado, que salen en octubre, pues realmente el espacio de acción para tomar todas estas decisiones sobre un potencial de 10.000 beneficiarios, pues da para que uno acuda a las fuentes de información idóneas, que en este caso pues es pues DNP. Ahora, si se llega a identificar casos en donde pasen estas cosas, pues nuestro deber es recoger esas denuncias, reportarlas ante el DNP y evidentemente hacerle seguimiento, porque lo que sí no puede pasar es que esta plata, que es un esfuerzo gigantesco del gobierno nacional,
se vaya para donde no. Claro,
eso sí
claro.
No puede pasar, y en eso no es una responsabilidad solo del ICETEX, sino de todos los colombianos, que velemos porque la plata llegue donde tiene que llegar.
Senador Benedetti, decía usted su denuncia tenía dos patas, ¿cuál es la segunda?
Bueno, termino con esto, esta parte, Néstor. Primero, que cuando esas 129 personas que no deben recibir la plata la reciben, se está condenando a 129 personas a que sean más pobres, le está condenando completamente su vida, porque si hay una forma de salir de pobreza a través de la educación, y cuando usted le niega a estas 129 personas, pues, le repito, le está negando algún progreso. Por otro lado, cuando ustedes hablan de la fuente de información, usted no tiene que ir a una bóveda, ni en la República, ni en un túnel, usted visita. Repito, usted digita en su número de cédula y lo sabe. El señor director del ICETEX sabe que él puede digitar su cédula o la cédula de quien quiera. Pero ¿cuál es el problema? Que a la hora de girar la plata, como son recursos públicos, se digite la cédula y se sabe si se le está girando o no. Es un problema de digitación.
Tiene razón, es decir, esto es fácilmente comprobable.
Totalmente, eso lo puede hacer cualquier persona. Usted contrata a 100 personas, le digitan eso, usted sabe quién está aquí y quién no, porque el Ministerio de Educación, si son recursos públicos, no está pendiente de eso.
¿Por qué no han hecho eso? Perdón, doctor Vázquez, ¿por qué no hacen algo tan elemental como
eso? Una aclaración, Néstor.
A ver.
Porque es muy importante precisar los procesos para no generar este tipo de cuestionamientos. Siempre que llega un beneficiario de SISBEN lo que se hace es una evaluación, es, se digita la cédula, se valida que esté, que esta coincida con la base de datos del Departamento Nacional de Planeación. O sea, lo que sí les puedo asegurar y garantizar es que ese proceso se hace con todo el rigor, porque de lo contrario lo que estaríamos haciendo simplemente es un mero trámite de recoger papeles y desembolsar. No, aquí hay unos filtros que son muy rigurosos en el sentido de convalidar con las fuentes de información que tenemos que la información es la misma. Es decir, a ANP se le revisa que efectivamente el joven pertenece a esa calificación de SISBEN. Y no solamente se revisa, sino que se deja soportado dentro del proceso de asignación de estos beneficios.
Pero si se revisara, ¿no estaría pasando esto?
No, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes en esto. Una cosa es que la persona puede aparecer en el régimen contributivo de salud o subsidiado, que es un tema muy diferente al SISBEN. Yo reitero el mensaje, el SISBEN es base de datos que identifica beneficiarios. Entonces, si a mí
bueno, pero
base...
que el ejercicio entonces lo haga Planeación Nacional, pero que lo haga alguien, ¿no?
Pero, claro, pero te quiero reiterar una cosa, Néstor. Nosotros trabajamos con las fuentes de información externas. Es decir, si a ti te dan una base de datos en donde te dicen Néstor Morales tiene identificado con cédula 14, tiene calificación 50, eres un beneficiario.
No, yo entiendo que usted dice, ese problema no es conmigo, eso vaya a Planeación Nacional.
Exactamente, pero el proceso de verificación que está señalando... Lo que quiero reiterar es que sí se hace, porque para eso se hacen unos cortes de las bases de datos. Fíjense que aquí no podemos estar mutando la base de datos, sino que dentro de las reglas de juego se define una fecha de corte y contra esa fecha de corte hacemos los cruces.
Senador Benedetti, ¿algo más?
No, me queda la segunda parte, que esa sí tiene que ver con el doctor Vázquez, el señor director de la ISTEX.
¿Qué es sobre los préstamos?
Exacto. Esto, lo del pilo pago, no son becas, son préstamos. El préstamo usted se le condona si termina la carrera. Si estudió 1 o 2 semestres y se retira, usted automáticamente endeuda a su papá y su familia. Entonces yo le pregunto al Ministerio de Educación, ¿cuántas personas han desertado? No que han desistido. Desistido es que usted pasa el programa de ser pilo paga, pero le deja terreno y no lo hace. Eso es desistir. Para mí, ¿qué es desertar? Y eso lo dice el mismo Ministerio de Educación en un estudio que hicieron en 2014. Desertar es cuando usted ha estudiado 1 o 2 semestres y se retira. Y yo le pregunto a la ministra, ministra, ¿cuánta gente ha desertado? Me dice 22. Pero como yo también fui periodista 20, como usted...
22,
tengo que cruzar,
22 ¿de cuántos?
Desertado. No, del programa, de todo el programa. Entonces, como yo también fui periodista con usted, yo hago un cruce de fuentes y le escribo a las 33 universidades que están en el programa Ser Pilo Paga. Repito, ya lo puse en mi Twitter, todas las universidades. Y entonces, le voy a dar un ejemplo. Universidad de La Salle. Entraron en total 2.353, pero de Ser Pilo Pago son 963. De esas 963 se han retirado 16. Al sumar todas las universidades, me da más de 500 personas que desertaron. Ojo, no que no hayan aceptado el crédito, sino que estudiaron y se retiraron. Pero para confiar más la fuente, yo le pregunté, dígame los motivos por los cuales desertaron. De esas 500 que he podido evaluar, 100, dicho por las universidades, fueron porque fueron de bajo rendimiento. O sea, esa plata se perdió. Esa plata usted solo hubiera mandado a la universidad pública y seguramente hubieran abierto 10 y en algunos casos 20 veces más cupos para estas personas. Entonces, lo que quiero significar que este es menos grave, pero sigue siendo grave,
pero y eso
porque
sí,
otra vez el programa falla.
Pero perdóneme, ¿y qué culpa tiene el gobierno de que resulten en ser pilo paga unos que desertan o que se van por medio vagos?
Porque quiere decir que no escogieron bien a las personas y es plata pública que se está perdiendo. Porque usted está endeudando a la familia. Si mañana su hijo tiene 20 años y mete en el programa Ser Pilo Paga y el señor se retira a los 13 meses de medicina, usted debe como 50 millones de pesos que obviamente no va a recuperar porque sabemos que son personas de estrato 1, 2 y 3. Entonces, son plata pública que si usted lo hubiera invertido en la universidad pública, la Universidad Nacional, pero, usted le manda la plata de ese señor, con esa plata de ese Ser Pilo Paga posiblemente hubiera podido haber abierto 10 cupos más en cualquier universidad.
¿Alguna respuesta?
Pública.
¿Alguna respuesta, doctor Vázquez?
Sí, claro que sí. Yo quiero en esto precisar dos cosas que son muy importantes. Hay que diferenciar el término de desistimiento, que son los 572 personas que no se presentaron al programa, es decir, que que en realidad no tomaron crédito condonable con el ICETEX. Y ahora quiero hacer una reflexión y son los números del programa y pues reiterar dos cosas. Miren, de los 10.127 créditos condonables aprobados en la primera versión, 9.555 realizaron el proceso de legalización de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que el 95% de los jóvenes entraron al sistema. Esta es la primera observación. La segunda, que también es muy importante, y en eso hay que reiterar, estos 22 jóvenes que han desertado, pues que mal dicho ha desertado, porque recordemos que el programa da...
Pero no son 500 y pico.
No, o sea, es que por eso reitero los números para que estemos con lo que es la interpretación de los mismos. Vuelvo a señalar, de 10.127 jóvenes que resultaron aptos para hacer Pilo Paga 1, 9.555 realizaron el proceso de legalización. Es decir, presentaron sus papeles, se inscribieron en una universidad, resultaron aceptados y arrancaron con el programa. ¿Esto qué quiere decir? Que 572 jóvenes no ingresaron al programa. Es decir, son 572 jóvenes...
Que no recibieron un peso.
Que no recibieron plata, que no tienen ninguna deuda con el ICETEX y que adicional a eso, pues que no entraron en el sistema. ¿Y eso por qué pasa? Pues pasa por muchas razones. Pasa porque el joven decide... de pronto estudiar en otra universidad, por motivos de salud o porque no se puede desplazar, porque recordemos que aquí lo que se combina son dos principios que son fundamentales. El primero es buscar la equidad para que la población más vulnerable tenga acceso a la educación superior, y el segundo, que los más pilos, los que tengan mejor puntaje y que tengan mejor potencial, puedan acceder a las mejores universidades del país. Esto es decir, a las universidades que se encuentren acreditadas. Entonces, con este elemento, es muy importante señalar que no se está generando ningún tipo de erogación y, por ende, no se está generando ningún tipo de deuda.
Pero las cifras, entonces, sí están totalmente cruzadas, doctor Benedetti.
Claro, claro, es que ahí viene el tema, porque él está hablando, por eso yo hice la diferenciación. Desistimiento es el tipo que accede al programa antes de empezar.
No, pero él dice no, esos 500 y pico...
No accedió al programa.
Claro, es que no acceden.
Exacto.
Porque no recibieron plata.
Pero yo no estoy hablando de eso, y estoy hablando con base en los datos, y en mi Twitter está la foto de universidad por universidad de cuántos entraron por Pilo Paga y cuántos se retiraron. Y me curé en salud porque sabía que alguien iba a salir con este chiste. Yo le pregunto a las universidades, dígame el motivo
¿por
de
qué?
Por qué la persona se fue. Y entonces me contestan, Néstor, porque la universidad... Y tengo entrevistas de más o menos 15 personas, pero que no me han autorizado a hacerla porque son muchachos que dicen que no quieren pelear ni quieren un problema. Tengo entrevistas donde me dicen, por ejemplo, mire, es que no llegó a tiempo la plata a la universidad me saca porque a la universidad le importa 5 si usted pagó por ser pilo o no sacó pilo. Tengo 100, oiga esto, Néstor, 100, pero por respuestas de las universidades. No estoy hablando del que no entró al programa, hablando del que se retiró del primero o segundo semestre, 100 con nombre propio, con universidades propias,
que dicen bajo rendimiento. Estos habían recibido la plata y se fueron.
Exacto. Y entonces...
Bueno, ahí me permito precisar dos cosas. La primera, dentro de la información que nosotros tenemos, que es estadística y que está cruzada con las universidades a la fecha, están solamente 22 personas que legalizaron y que le informaron al ICETEX su decisión de renunciar al crédito.
Pero la diferencia entre una cifra, la suya, doctor Benedetti, y la suya, doctor Vázquez, la verdad es muy grande. Creo que la diferencia entre desistimiento y deserción es absolutamente clara.
Exacto. Ahora, estas 22 personas representan el 0.28%.
Señor director, lo invito esta tarde, diga usted, 12 del día de la tarde, a que vaya a la oficina del Senado y le doy los datos que me dieron las universidades. Y yo con la estadística, Néstor, porque es que no se puede decir, vea, es que en Bogotá hay 8 millones de habitantes y como matan solamente 100 al año, pues qué carajo, pues maten 100 o 105 o que maten 5 más esta tarde, porque resulta que es el 0.000001, porque cuando usted aquí está haciendo un programa en el cual una persona no sigue estudiando o le privó a la que necesitaba el programa, usted está condenando a esa persona a ser más pobre de que cuando nació.
Doctor Vázquez, si quiere ir a la cita con el doctor Benedetti.
No, nosotros, mire, Néstor, nosotros estamos encantados porque finalmente aquí lo importante es que la información sea precisa, sea clara y que todos estemos hablando en la misma
página. Todo esto lo que quiere decir, doctor Vázquez, es que el programa está bien. Y que hay que mejorarlo.
Sin duda.
Y que el programa...
No, yo no diría eso, Néstor. El programa está bien desde el punto de vista conceptual, pero es posible que esto nos conlleve una cosa 10 veces peor. que colapse todos los subsidios porque el CISBEN no está bien armado, que hay mucho colapso.
Bueno, por eso digo, claro, pero fíjese,
a los más pobres.
Fíjese, senador Benedetti, que el tema no es ser Pilo Paga, que eso le está ayudando a una cantidad de muchachos humildes a entrar a buenas universidades. El problema es el CISBEN, que es lo que está mal hecho.
Es lo que no funciona.
No. Son dos temas, Néstor, porque sin dos, porque a ver, que las 33 universidades, Néstor, 10 me contestaron del primer semestre, o sea que, y son las más grandes del país. O sea que si yo le meto el segundo semestre, esto va más. Y si usted me dice que el primer año vamos en esta estadística, imagínese usted qué va a pasar al tercero o cuarto semestre.
Bueno, pero compartan la información porque entiendo que usted lo hace con sentido constructivo, ¿o no?
Sí, claro, yo por eso siempre he hablado de investigación, yo nunca he hablado de corrupción, ni denuncia, ni he querido molestar, ni he personalizado el tema, sino que yo me puse la tarea de investigar y tengo unos jóvenes muy entusiastas en mi UTL y empezamos a hacer el seguimiento de esto y nos fuimos encontrando con esta cosa. Y si yo les dejara oír las entrevistas que tengo los muchachos, la cosa es mucho más penosa. Hay personas que no les pagaron el auxilio, porque una cosa es la plata que el ICETEX paga a la universidad y otra cosa a través de Joven en Acción lo que le dan en auxilio, y entonces los muchachos no reciben el auxilio, tuvieron que devolverse, y la cosa es bastante dramática porque estamos hablando de personas humanas, no son porque le insisto, alguien puede decir no, es que Bogotá tiene 8 millones de habitantes y como matan 100, es el 0.0.1 que maten 5 más de tratar de o las estadísticas no llegan al 1%.
Doctor Benedetti, gracias.
A ustedes, don Néstor, muchas gracias. Y entonces, que el señor director me confirme a través suyo, ahí lo espero a la 1:00 p.m.
Doctor Vázquez, que si va a la cita.
No, por supuesto, allá estaremos.
Que se ven a la 1:00 p.m, doctor Benedetti.
Que llegue el almuerzo. Que lleve plata para gastar
No, que Sanduchini le mande ordenar ahí.
Que lleve plata, doctor Vázquez.
Con todo.
Lleve plata para que gaste el almuerzo.
Ah, no, bueno, entonces hágala a las 2:00, pero si nada, no le da pena, hola.
Pero ¿qué hago? Le voy a dar la información y además voy a pagar el almuerzo yo.
No. Oye, no sea tacaño, oye.
Bueno, tacaño no, sino que por lo menos para sacarle provecho a esta vaina.
Austero, entonces.
Senador Benedetti, gracias.
Bueno,
es que están en la austeridad. Doctor Vázquez, gracias.
Un abrazo, que estén muy bien.